Bueno, pues hemos visto, haciendo un pequeño resumen, como hemos puesto la grabación, hemos visto los tipos de sólidos, ¿vale? Que existen, los tipos de sólidos cristalinos, que son los sólidos iónicos, los covalentes, los sólidos metálicos y los sólidos moleculares, ¿vale? Cada uno de ellos hemos visto en el resumen, pues, sus particularidades y cómo van apuntando a que las propiedades de cada uno de esos tipos de sólidos depende de esa fuerza de cohesión y de algunas cositas como el tamaño de los iones que forman la red, en el caso de los sólidos iónicos, o, por así decirlo, el que tengan un electrón o los electrones de valencia que tengan sin compartir, que puedan dejar libres en el caso del enlace metálico, ¿vale? Y precisamente en este apartado es que nos habla ya de esto directamente, que nos dice que la fuerza de cohesión, pues dependen de, o sea, que las propiedades de las que vamos a hablar ahora mismo dependen de la fuerza de cohesión en el cristal, la red cristalina. ¿Cómo podemos ordenar esa fuerza? Bueno, pues primero los que presentan una fuerza más alta, una fuerza de cohesión de enlace más alta, serían los cristales covalentes, ¿vale? Los sólidos covalentes. Después tendríamos, por ejemplo, después tendríamos los sólidos iónicos, ¿vale? Como los que presentan una fuerza de cohesión mayor. Después tendríamos por último, los sólidos moleculares y los sólidos metálicos. No lo he puesto ni en un sitio ni en otro porque tienen una fuerza de cohesión bastante variable. O sea, vosotros veis que los metales son una gran parte de la tabla periódica y, evidentemente, pues dependiendo de lo que hemos dicho antes, del tamaño del ion positivo que podemos encontrar en la red cristalina y de los electrones de valencia, de la disponibilidad de electrones de valencia que pueda tener cada metal, pues la fuerza de cohesión va a ser bastante, bastante variable, ¿vale? Bueno, pues empezando, propiedades, las más sencillas, punto de fusión y ebullición. Es decir, podríamos analizar 1000 propiedades, ¿vale? Porque ya sabéis que las propiedades, tanto generales como específicas, hay miles. En el libro yo os he puesto las que aparecen, porque es verdad que son las más comunes, las más sencillas y son las que os van a preguntar, ¿vale? O sea, que no nos vamos a meter tampoco en otro tipo de propiedades, ¿de acuerdo? Bueno, pues punto de fusión y ebullición, pues evidentemente, cuanto mayor sea la fuerza de enlace, pues mayores serán los puntos de fusión y de ebullición, porque más dificultad tendremos en poder mover esas partículas que forman la red cristalina, tanto para deformarlo como para que rompan esa red, ¿vale? En este caso, pues los sólidos que son atómicos, que su estructura está formada por átomos, son los que tienen un mayor punto de fusión y ebullición, ¿vale? Dentro de los sólidos atómicos, pues, evidentemente, los valores pues pueden variar según el tipo de estructura interna y según el tamaño también de los átomos que forman. Las sustancias, en este caso, moleculares, como hemos visto, que también coincide con lo que hemos visto antes, con los sólidos moleculares, pues son los que tienen un punto de fusión y ebullición más bajo. También varía esa gradación del punto de fusión y ebullición según el tipo de molécula que forman la red y qué tipo de interacción intermolecular hay presente, porque no es lo mismo tener una fuerza de Van der Waals que tener una fuerza de por enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, ¿vale? Y bueno, pues los metales, pues ya he dicho antes que tienen un abanico muy amplio de puntos de fusión y ebullición, porque depende del tamaño del ion, de la compactación que presente esa estructura cristalina, esa red, y de los electrones de valencia que tengan disponible, ¿vale? Hemos visto que a menor tamaño del ion, mayor compactación y aumentando el número de electrones de valencia disponibles, pues digamos que los puntos de fusión y ebullición, pues evidentemente serían mayores porque la fuerza de cohesión es mayor. La conductividad eléctrica. Bueno, pues aquí está bastante claro. A ver, nosotros para que un material pueda conducir electricidad, la estructura interna tiene que permitir el movimiento de cargas dentro de esa estructura sin alterarla demasiado, ¿vale? Es decir, que si la altera demasiado o la impide demasiado, pues ya no estaríamos hablando de conducción, estaríamos hablando de aislamiento, de un material aislante, ¿vale? Entonces, pues claro, en este caso, Los sólidos metálicos son los que cumplen prácticamente con esa condición, ¿vale? Porque tienen una nube electrónica deslocalizada que permite pues que puedan conducir electricidad y que sean también buenos conductores del calor, ¿vale? Que presenten también conductividad térmica. El resto de estructuras, bueno, pues tanto los sólidos iónicos, bueno, los sólidos iónicos dependen. Los sólidos iónicos, cuando se funden o cuando se disuelven, pueden sus iones actuar como transporte de carga eléctrica, ¿vale? Por ejemplo, el cloruro de sodio fundido o el disuelto, pues pueden sus iones en disolución formar un electrolito que sea capaz de actuar sus iones como transporte de carga, ¿de acuerdo? Y conducir la electricidad. El caso partícula de grafito, como hemos dicho antes, pues va a tener un electrón deslocalizado por cada carbono en cada lámina. Entonces, digamos que se puede producir una conducción eléctrica. Antes se me ha olvidado deciros que el caso de grafito es bastante particular porque puede conducir la electricidad, pero solamente en una dirección. Es decir, en la dirección paralela a las láminas. En la dirección perpendicular es un material bastante aislante, ¿vale? Bastante aislante. Puede conducir electricidad, pero con muchísima dificultad. Entonces, en dirección perpendicular a la lámina sería prácticamente aislante, pero si conseguimos que la corriente eléctrica se mueva en una dirección paralela a la lámina, pues sí podría producir algún tipo de conducción, ¿vale? Bueno, pues restos de materiales, restos de sólidos, pues en estado sólido, pues su condición es más bien de aislante, ¿de acuerdo? Tanto los sólidos moleculares como los sólidos covalentes. Tendrían bastante condición de material aislante. Bueno, las propiedades mecánicas. Es decir, aquí propiedades mecánicas básicamente. Dureza, fragilidad, maleabilidad y ductilidad. Entonces, la dureza es, recordemos, la oposición a ser rayado. Evidentemente, cuanto mayor sea la fuerza presente entre las partículas de cristal, pues mayor será su oposición a ser rayado. En este caso, los más duros, pues, viendo la lista de antes, serían los sólidos covalentes. Acordaros del diamante. El diamante es el material que en la escala de Mohs, que es una escala que gradúa los materiales según su dureza, pues está en la parte de arriba, es decir, puede rayar a todos los que hay por debajo y ninguno puede rayar a él. Le puede rayar al diamante, ¿de acuerdo? Los más blandos, pues los más blanditos serían los que están justo abajo de la escala, pues serían los sólidos moleculares, ¿de acuerdo? Y los metales, pues son muy variables. Igual que los puntos de fusión y ebullición, pues pueden tener un rango de dureza muy, muy amplio, ¿vale? Hay una cosa que también tenéis que tener muy claro. O sea, un material muy duro no significa que sea tenaz, ¿de acuerdo? O sea, tenaz es, por así decirlo, la resistencia que tiene a la rotura, a los golpes. En este caso, esa fuerza, esa tenacidad es pequeña en los sólidos covalentes. Antes hemos visto que la dureza es alta en los sólidos covalentes, pero la resistencia a la rotura, por ejemplo, es muy pequeña en los sólidos covalentes. Y en el caso del diamante, si se golpea con un martillo un trozo de diamante, se rompen muchísimos trozos que son bastante diferentes en tamaño entre sí, ¿vale? Entonces sería un material duro, pero frágil, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, es pequeña esta fuerza de resistencia, esta tenacidad en los sólidos covalentes, en los moleculares y en los iónicos. Presentan una fragilidad alta. Los metales, bueno, pues los metales, digamos que la más que resistencia a la rotura, lo que presentan son unas propiedades particulares, ¿vale? Cuando se les somete a una deformación. Por un lado tenemos la ductilidad, y que es la propiedad que tienen de poder estirarse esos materiales y formar hilos, y la maleabilidad, que es la propiedad de poder hacer planchas, poder hacer una estructura laminar con esos metales. ¿Por qué tienen este tipo de propiedades? Bueno, porque los iones positivos que están en la red metálica pueden cambiar de posición, ¿vale? Es como si fuesen una lasaña, ¿vale? Que tuviese varias capas Y al aplicarle una deformación en forma de depende del tipo de fuerza deformadora que se le aplique, pero generalmente permite bastante movimiento de los iones, una lámina de iones sobre la otra, y sin destruir los enlaces metálicos, evidentemente. Y además ayuda bastante en que en la red metálica los enlaces que se forman metálicos no son dirigidos. Dirigidos quiere decir porque tienen una dirección bastante rígida en el espacio y no permitiría ese tipo de movimiento que permite pues la maleabilidad y la ductilidad, ¿de acuerdo? Permite movimiento de las láminas que de iones positivos que forman la red metálica sin destruir los enlaces, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora un apartado que es, bueno, tipo de sólido, su configuración electrónica, la relación de su posición en la tabla periódica con el tipo de sólido, ¿vale? Y, bueno, pues empezamos por... El libro empieza hablando de lo que serían las sustancias elementales, ¿vale? Las sustancias elementales, pues, evidentemente son los elementos que nos podemos encontrar en la tabla periódica, que son 118 por ahora. Depende de la posición que ocupe en la tabla periódica, depende de su configuración electrónica, pues podemos hacer una predicción, por así decirlo, del tipo de estructura que va a adoptar, del tipo de estructura cristalina que va a adoptar ese elemento, ¿de acuerdo? Evidentemente estamos hablando de elementos sólidos. Hay elementos que, en fin, sabemos que condiciones ambientales pues están en estado gaseoso. O, por ejemplo, el hidrógeno, ¿vale? O el oxígeno. Estaríamos hablando de elementos que forman una estructura sólida. Pero incluso los elementos que forman una estructura líquida, como por ejemplo el mercurio, su estado de agregación es líquido, su estado de agregación es sólido, es gaseoso a temperatura ambiente, pues también se puede predecir por la colocación que tiene en la tabla periódica y echándole un vistazo a su configuración electrónica, ¿vale? El siguiente serían las sustancias compuestos, es decir, antes hemos visto las sustancias que son elementos a las sustancias que son compuestos. Vale, pues los elementos pues están formados por compuestos, y como están formados por varios tipos de compuestos, pues podemos tener varias situaciones. Por un lado, por ejemplo, los elementos formados por, elementos no metálicos. Los elementos no metálicos que se unen para formar un compuesto, pues estarían unidos formando enlace covalente. Ya sabemos que tanto el enlace covalente como el enlace iónico son casos extremos y que casi todos los enlaces que se forman en la tabla periódica tienen un tanto por ciento de carácter iónico, es decir, que no son ni 100% covalente ni 100% iónico, ni incluso los casos extremos, ¿de acuerdo? Pues ese enlace covalente pues será más o menos polar por esta razón, ¿de acuerdo? ¿Y qué generará? Pues sustancias, en este caso, moleculares, ¿vale? Cuando son elementos no metálicos. Generará sustancias moleculares, como por ejemplo el agua, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, ¿vale? Pero también podemos encontrar casos particulares de algún tipo de sólido atómico, ¿vale? Como por ejemplo la sílice, ¿vale? En este caso, estaría hablando de un sólido atómico porque las partículas que forman esa red son átomos, no son moléculas, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, que aparece ahí en el resumen el ejemplo del dióxido de silicio y del dióxido de carbono. O sea, el carbono, el silicio están los dos en el mismo grupo. El carbono está arriba y el silicio está abajo. El carbono, el dióxido de carbono, pues, como ya sabemos, es un compuesto que es gaseoso a temperatura ambiente. Y digamos que tiene una estructura muy, muy diferente al dióxido de silicio, que a temperatura ambiente es un sólido atómico, ¿vale? ¿Esto por qué es debido? Pues porque el volumen que tiene el silicio es bastante mayor que el del carbono y permite que presente una estructura que se denomina de tipo diamantina, ¿vale? De tipo diamantina. Y le permite ser un sólido atómico a temperatura ambiente, ¿vale? El otro caso sería, pues, si los elementos son metal y no metal, pues formarán estructuras, como ya sabemos, de tipo iónico. ¿Y podemos tener uniones entre metales diferentes? Pues sí, podemos tener una unión entre metales diferentes para formar una estructura metálica, una red cristalina, un sólido metálico. Pues puede formar combinaciones químicas, se pueden unir químicamente, formando lo que se conoce como aleaciones, ¿de acuerdo? Ya sabéis que hoy en día casi la inmensa mayoría de las estructuras metálicas que nos rodean son aleaciones, porque mejoran las propiedades individuales de los metales que forman esa aleación, ¿vale? Bueno, en el siguiente apartado vamos a hablar de cómo va cambiando, ¿vale?, lo que es el tanto por ciento de carácter iónico al covalente, pues mirando los tipos de combinación entre elementos de la tabla periódica, ¿vale? Es decir, como ya se lo he dicho antes, el caso extremo sería 100% iónico y 100% covalente, ¿vale? Hemos visto varios métodos para calcular el tanto por ciento de carácter iónico, acordaros, eso lo vimos en el tema. Uno de los métodos sería por el valor del momento dipolar, ¿vale? Pudiendo calcular el momento dipolar. Y también había un método que se podía calcular el 30% de carácter iónico con una formulita teniendo en cuenta la diferencia de electronegatividades, ¿de acuerdo? De los átomos que se enlazan para formar esa estructura, ¿de acuerdo? Se considera un compuesto como iónico, pues, cuando se supera el 50% de carácter iónico, ¿de acuerdo? Eso sería una norma en este tipo de gradaciones, ¿vale? De tanto por ciento de carácter iónico, cuando se supera el 50%, compuesto iónico, ¿vale? Bueno, pues en primer momento, combinaciones binarias con el hidrógeno, ¿vale? Ya sabemos que podemos tener muchísimas combinaciones binarias con el hidrógeno. El hidrógeno, pues bueno, cuando forma hidrógenos metálicos, es decir, cuando actúa frente a metales, el hidrógeno actuaría como parte negativa, porque ya sabemos que los metales son bastante tienen una tendencia, o sea, son muy poco electronegativos los metales, ¿vale? Son muy, muy poco electronegativos, es decir, actuarán más bien cediendo electrones, no atrayendo electrones hacia sí. Y como elemento átomo muy electronegativo, el hidrógeno pues va a actuar como parte positiva, ¿vale? Porque ya sabemos que los electronegativos son justo lo contrario. Vamos a ver qué más. A ver qué tenemos que estar aquí. Vale. Entonces, si nos fijamos en un periodo, ¿vale? Si nos fijamos en un periodo, pues bueno, vamos viendo que el tanto por ciento, por así decirlo, de carácter covalente, va disminuyendo cuando nos vamos yendo hacia la derecha, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos yendo hacia la derecha. Cuando llegamos al halógeno, pues decir, los halógenos, ya sabéis, flúor, cloro, bromo, yodo, esos elementos son bastante, bastante electronegativos, muy electronegativos, son los más electronegativos de la tabla periódica, entonces digamos que en esa parte pues va a existir un alto tanto por ciento de carácter iónico, ¿de acuerdo? O sea, el tanto por ciento de carácter iónico del enlace va aumentando hacia la derecha en un periodo de la tabla periódica, ¿vale? Pero digamos que todavía, incluso con el flúor, el hidrógeno tiene un tanto por ciento de carácter iónico muy alto, pero todavía tiene un tanto por ciento de carácter covalente, es decir, no es 100% iónico, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el caso de las combinaciones binarias con el oxígeno, yo estoy poniendo los casos que aparecen en el libro, ¿de acuerdo? Yo no me salgo de los contenidos del libro, puede haber más, evidentemente puede haber muchísimos más, pero yo me ciño a lo que aparece en el libro, ¿de acuerdo? Entonces, las combinaciones binarias con el oxígeno, bueno, pues el oxígeno ya de por sí es un elemento muy electronegativo, entonces pues justo lo contrario que en este caso, es muy electronegativo y el enlace covalente, la covalencia va a tener mucho mayor presencia a la derecha de la tabla periódica. ¿Por qué? Pues porque como aumenta la electronegatividad del otro elemento hacia la derecha, pues se compensa, por así decirlo, esa electronegatividad ya de por sí del oxígeno, ¿de acuerdo? Y disminuiría el tanto por ciento de carácter iónico y aumentaría, pues, el tanto por ciento de enlace covalente, ¿de acuerdo? Acordaros que cuando los dos elementos se compensan en electronegatividades, el enlace es covalente, mayormente covalente, ¿vale? Bueno, y ya para terminar, sí, yo creo que sería 7, 8, no, para terminar el carácter ácido y básico, vale, rápido. Ya para ir terminando, pues bueno, ¿cómo pueden variar? Pues dependiendo del tipo de enlace iónico covalente que estemos viendo, esa gradación, algunas propiedades fisicoquímicas. Bueno, digamos que lo que hace el libro es estudiar esa variación de esas propiedades fisicoquímicas teniendo en cuenta dos puntos de vista, ¿vale? Este primer punto de vista sería cuando el enlace es mayormente iónico y cuando el enlace es mayormente covalente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el enlace es mayormente iónico, digamos que lo que hace es tener en cuenta, o bueno, todo esto de lo que estamos hablando son, en cierto modo, basados en modelos, ¿de acuerdo? Basados en modelos. En el libro lo que nos comenta es que, bueno, pues que en todo enlace iónico, y eso es cierto, en todo enlace iónico, digamos que debido a la fuerza de tipo electrostático, y porque muchas veces los centros de carga no coinciden geométricamente, se produce una cierta deformación, ¿vale?, de las nubes electrónicas, una deformación. Y esa deformación lo que va a producir es una polarización y va a producir también una interpenetración, ¿vale?, perdón, interpenetración de las nubes electrónicas. Esas nubes electrónicas se van a interpenetrar y ¿eso en qué se traduce? Pues se traduce en que eso da lugar a una cierta participación en enlace predominantemente iónico, pues también de enlace covalente. Cuanta más participación de enlace covalente, es decir, cuanto más se produzca este fenómeno, pues, ¿qué se produce? Pues que disminuye la energía reticular, es decir, la energía necesaria para romper esa red, y disminuiría también el punto de fusión, ¿vale? Bueno, pues como en este caso, en el tipo de ácido predominantemente iónico, vamos a tener un anión y un catión, pues los aniones son evidentemente más fáciles de polarizar, porque los aniones están rodeados de carga negativa, ¿vale? Entonces son más fáciles de polarizar que los cationes, porque los cationes tienen un déficit de carga negativa y la carga positiva va a estar muy influenciada por la carga nuclear, ¿de acuerdo? Entonces, son más difíciles de polarizar. Entonces, para todo esto que hemos visto, pues sobre todo se tienen en cuenta para la polarización los aniones, ¿vale? Bueno, en el libro aparecen una serie de reglas que se le llama las reglas de Fajans, que sirven para predecir el tanto por ciento de enlace covalente, ¿vale? Tiene en cuenta, por así decirlo, algún axioma, como este que voy a leeros ahora. A mayor campo eléctrico del catión y mayor volumen del anión, o sea, a mayor campo eléctrico genera el catión y mayor volumen del anión, ¿vale? Pues que se produce una mayor deformación del anión, porque tiene un mayor volumen, más fácil de deformar, aumentaría el tanto por ciento del enlace covalente y tendríamos menor energía reticular y punto de fusión. O sea, que si nos aparece un ejercicio donde nos dicen, razone usted por qué este tipo de sustancias, pues van a tener, ¿cuál de este tipo de sustancias, aunque sean iónicas, va a tener una menor energía reticular o un menor punto de fusión? Pues hay que tener en cuenta, digamos, este razonamiento, los tipos de aniones y cationes que van a formar cada uno de esos sólidos y intentar razonarlo de esta forma, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta este tipo de relaciones. Bueno, el segundo punto de vista, como hemos visto, sería cuando el enlace es mayormente covalente, ¿de acuerdo? Digamos que en los enlaces, en los compuestos que son covalentes, como hemos dicho antes, la polaridad va disminuyendo a medida que se compensa, la polaridad va aumentando a medida que la diferencia de electronegatividades es mayor, ¿de acuerdo? A medida que la diferencia de electronegatividades que forman dicho compuesto covalente es mayor, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando aumenta la participación iónica en ese enlace predominantemente covalente? Bueno, pues que aumentaría, por ejemplo, la energía de disociación, porque ya sabemos que las sustancias iónicas son bastante fáciles de disociar, ¿vale? De hidrolizar, sobre todo en el caso del agua. ¿Qué pasa? Pues que al aumentar esa energía de disociación, pues aumentaría también la estabilidad, porque al aumentar la energía de disociación, digamos que la energía necesaria para disociarlo, pues, aumentaría, ¿de acuerdo? Es decir, antes quizá a lo mejor no me he expresado bien. Los compuestos que tienen una energía de disociación baja son bastante solubles en agua y los que tienen una energía de disociación alta son poco solubles, ¿vale? En este caso, pues lo que tendríamos al aumentar la participación iónica, pues que esa energía de disociación aumenta y aumentaría la estabilidad, ¿de acuerdo? También se podría tener en cuenta la longitud del enlace, ya que la longitud, pues, nos indica un poco la energía que hay presente. A mayor longitud, pues, menor energía del enlace. Menor longitud, mayor energía, ¿vale? De todas formas, esto que estamos haciendo son, por así decirlo, predicciones, ¿vale? Son predicciones basadas en razonamientos que en muchos casos, como por ejemplo en el caso del relacionar la longitud de enlace con el tanto por ciento de carácter iónico, pues no son fiables, digamos, si no actúan en el mismo sentido, ¿vale? Si no actúan en el mismo sentido, pues no podemos hacer una predicción muy fiable de esto que estamos viendo, de la energía de disociación, de la estabilidad y todo eso, teniendo en cuenta este punto de vista de enlace predominantemente covalente, ¿de acuerdo? Bueno, y por último ya, para terminar el tema, estaríamos hablando del carácter ácido y básico. En fin, ya sabéis que la acidez y la basicidad se puede estudiar desde varios puntos de vista, de varias teorías. Podemos tener la teoría de Lewis, la teoría de Arrhenius, en fin, la teoría de Bronsted y Lowry, en fin, y más todavía que hay. Nosotros, en principio, vamos a coger la de Arrhenius, que es la más sencillita. Y la teoría de Arrhenius lo que nos dice es que de ácido y base, pues que un ácido es cualquier sustancia que al disolverse en agua, ¿vale? Disolverse sería agua siempre, produce protones, produce iones hidróneos, ¿de acuerdo? Lo que sería protones, H positivo. Y una sustancia base sería cualquier sustancia que al disolverse en agua produce iones hidroxilo, que son OH negativo, ¿de acuerdo? Iones hidroxilo. Pues en este caso diferencia dos tipos de compuestos, ¿vale? Y los vamos a ir explicando. Ellos serían los compuestos con oxígeno e hidrógeno, empezamos por las bases, que serían de este tipo. Tipo A o HN. Esa N significa pues que puede ser cualquier número dependiendo de la valencia que tenga el elemento A, ¿vale? ¿La estructura qué sería? Pues sería de este tipo. Sería A enlazado con el oxígeno y el oxígeno enlazado con el hidrógeno. En fin, si el oxígeno es muy electronegativo de por sí, y el elemento A también lo es, digamos que al tener una diferencia pequeña de electronegatividades entre este y este, el enlace entre A y O va a ser prácticamente covalente, ¿vale? Pero el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno va a estar muy polarizado, va a estar bastante, digamos que estará bastante polarizado. Es decir, cuando lo que se va a producir es una rotura por esta zona y al disolverse en agua el compuesto se va a comportar como ácido y va a producir H positivo. ¿De acuerdo? H positivo. ¿De acuerdo? ¿Ácidos de este tipo? Bueno, pues tenemos el HNO3. ¿Este qué tipo de ácido es? Pues un ácido fuerte, el ácido nítrico, y le sucede este tipo de, tiene este tipo de situación, ¿de acuerdo? En el caso de que el A, este elemento A genérico, no sea electronegativo, en el caso de los metales, pues, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a tener una parte polarizada, es decir, en la parte metálica va a tener una densidad de carga positiva y en la parte del oxígeno enlazado con el hidrógeno va a tener una densidad de carga negativa. Y será bastante polar, ¿vale? Y al disolverse en agua, se romperá por esta zona y producirá iones OH negativo o hidróxido y actuará como base. ¿De acuerdo? Actuará como base. Es decir, si A es muy electronegativo, ¿vale? El elemento este genérico A, los compuestos con oxígeno y hidrógeno, que tendrían esta fórmula genérica, ¿vale? Pues el comportamiento sería un ácido de Arrhenius, ¿vale? Y si A no es electronegativo, como en el caso de los metales, de que sea un metal, pues sería una base de Arrhenius. ¿Qué puede suceder también? Pues otro caso particular, si aparecen átomos de oxígeno que están unidos directamente a, ¿de acuerdo? Átomos de oxígeno que están unidos directamente a, digamos que esto lo que hacen los átomos de oxígeno es aumentar la electronegatividad de A, ¿de acuerdo? Y al aumentar la electronegatividad de A, lo que hace es aumentar el carácter ácido del compuesto. Eso, pues, dependiendo del tipo de ácido, pues vamos a tener esa situación o no, ¿de acuerdo? Y por último ya vamos a tener los tipos compuestos que serían binarios con hidrógeno, ¿de acuerdo? Combinaciones binarias con hidrógeno. A ver, en los compuestos que son de carácter covalente, ¿vale? Es decir, no metal, no metal, ¿de qué depende la acidez? Pues la acidez depende de la polaridad, evidentemente, como hemos visto antes, del enlace AH. Si la polaridad aumenta, digamos que aumenta la acidez, ¿vale? Si la polaridad aumenta, aumentaría la acidez, se comportaría como un ácido de Arrhenius y produciría H positivo. Si la polaridad disminuye, bien, esto lo tengo, esto está mal, ¿de acuerdo? Sería la flecha hacia abajo. Perdón, si la polaridad aumenta, aumentaría la acidez. Y también depende la acidez de la energía del enlace. Perdón, que esa parte se me había pasado. La acidez depende, en fin, hemos visto de la polaridad del enlace, si aumenta la polaridad aumentaría la acidez y de la energía del enlace. Si aumenta la energía del enlace, pues disminuye la acidez. Es decir, si el enlace AH es más fuerte, pues al disolverlo en agua, pues va a costar mucho más romperlo y disminuiría la acidez. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminaríamos el tema 12. Terminaríamos el tema 12. Y ya, pues mañana sería, por así decirlo, la última sesión de tutoría ya, antes de vuestras semanas grandes de examen y estudio. Así que, pues nada, mañana intentaremos hacer alguna